en los llamados que el Señor hace a la iglesia, el Señor habla de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. El Señor habla de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo como hijos de Dios, como hijas de Dios, de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo dentro de nuestro hogar, de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en la iglesia. Y hermanos, el tema del Espíritu Santo es un tema que hoy en día hay mucha confusión dentro de la iglesia, que hoy en día se enseñan doctrinas erróneas en cuanto al Espíritu Santo. Muchas veces no porque haya maldad en el corazón de los que enseñan, de los predicadores, muchas veces es por falta de un conocimiento profundo de las Escrituras, es por falta de conocimiento de la palabra, por ignorancia. Muchas veces se dan enseñanzas erróneas en cuanto al Espíritu Santo. Y si vamos a hablar del Espíritu Santo, muchas personas inmediatamente relacionan al Espíritu Santo con los dones del Espíritu Santo, relacionan al Espíritu Santo con los dones que se mencionan especialmente en el libro de Corintios, los dones de profecía, el don de ciencia, el don de hablar en lenguas. También muchas veces cuando se menciona el Espíritu Santo lo relacionamos con la unción de Dios, con los milagros de Dios, con las sanidades. O también muchas veces cuando mencionamos al Espíritu Santo pensamos en una paloma, pensamos en los símbolos. Como la Biblia, muchas veces el Espíritu Santo se da a conocer. El Espíritu Santo no es una paloma, pero el Señor, el Espíritu Santo se muestra, se revela en forma de paloma. Pero no solamente en forma de paloma, el Espíritu Santo también se revela, se manifiesta en otros simbolismos, como llamas de fuego, como corrientes de agua viva. Y hay varios simbolismos dentro de la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y cuando mencionamos al Espíritu Santo vienen muchas cosas, aquí y allá hay un poco de esto y un poco de aquello. Pensamos en la llenura del Espíritu Santo, pensamos en el bautismo del Espíritu Santo, pensamos en el sello del Espíritu Santo. Y son muchas cosas para hablar acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos necesidad del Espíritu Santo dentro de nuestro hogar. Tenemos necesidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Si el Espíritu Santo no hace parte de lo que nosotros somos, estamos perdidos. No vamos a ser efectivos. Vamos a fracasar en nuestra relación con Dios. Vamos a fracasar dentro de nuestro hogar y vamos a fracasar como iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que le da vida a nuestra vida. La Biblia dice que es nuestro consolador. La Biblia continuamente le está dando un lugar importante al Espíritu Santo. Porque cuando mencionamos el Espíritu Santo, pensamos en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y pensamos que es menos importante. Y quizás tenemos en nuestra mente ese cuadro, ese ídolo que alguien un día dibujó, que dibuja al Padre como un anciano barbado ahí de barbas blancas, sosteniendo un bastón. Y muestran a Jesús flaquito, con pelo largo, sentado a la diestra de ese anciano, y al Espíritu Santo como una paloma arriba, volando. Un cuadro que alguien dibujó una vez. Y la Biblia dice que no nos haremos semejanza de Dios. Amén. Porque nosotros los hombres, no, en nuestra mente, en nuestro corazón, no podemos imaginarnos la belleza y la grandeza de Dios. Inclusive la Biblia nos enseña que es imposible ver a Dios y sobrevivir. Amén. Entonces el Espíritu Santo es mucho más que eso. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Pero para hablar de la llenura del Espíritu Santo, vamos a hacer una comparación entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, porque son dos cosas diferentes. Y dentro de la iglesia a veces hay confusión y pensamos que la llenura del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, y son dos cosas diferentes. Como es el sello del Espíritu Santo, como lo son los dones del Espíritu Santo, como es el fruto del Espíritu, como son los ministerios del Espíritu Santo, como es la obra del Espíritu Santo. Todas esas cosas son cosas diferentes y a veces las confundimos. Y también para entender acerca de la necesidad que tenemos de la llenura del Espíritu Santo, también vamos a hablar un poco acerca de quién es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a mirar en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. La Biblia nos enseña a nosotros que los apóstoles, después de que Jesús había muerto y había resucitado, los discípulos de Jesús habían caminado con Jesús después de su resurrección por un tiempo. Y durante ese tiempo Jesús les reveló cosas nuevas y les dio a entender a ellos cosas que ellos no habían entendido todavía. Y les dijo: esperen a que venga el Espíritu Santo, esperen a que venga la promesa, porque sin el Espíritu Santo ustedes no pueden hacer la obra de Dios, no pueden cumplir la gran comisión, no pueden evangelizar al mundo. Esperen al Espíritu Santo. Ellos fueron, esperaron al Espíritu Santo, la promesa del Padre, y estuvieron orando allí unánimes juntos. Y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Amén. Luego ellos empiezan a predicar y la iglesia empezó a crecer. La iglesia ya había sido bautizada con el Espíritu Santo. Los apóstoles y los discípulos y los miembros de aquella congregación ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos habían empezado a predicar la palabra. Y cuando estaban predicando la palabra, Pedro y Juan fueron tomados y llevados ante el concilio. Y cuando estaban enfrente del concilio, los amedrentaron, los amenazaron de muerte y les dijeron: dejen de hablar de Jesús. Y ellos dijeron: lo siento, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Después de que los soltaron, ellos salen y dicen el versículo 23 del capítulo 4, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia, aquellos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y dice: y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Amén. Ellos empiezan a orar y en medio de su oración mencionan el Salmo capítulo 2. Y cuando terminan de orar, dice la Biblia en el versículo 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. La Biblia menciona que ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo y luego menciona que fueron llenos con el Espíritu Santo, porque resulta que el bautismo del Espíritu Santo es algo muy diferente a la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es algo que ocurre una vez en la vida, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo, una vez que tú lo recibes, tú no lo necesitas otra vez. El bautismo del Espíritu Santo es algo que solamente recibimos una vez en la vida. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es el bautismo en agua. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en agua, Juan el Bautista dijo que iba a venir alguien que no iba a bautizar en agua, sino en el fuego del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es algo que recibimos una sola vez. La llenura del Espíritu Santo no. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se puede repetir en nuestras vidas constantemente. Podemos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. El bautismo del Espíritu Santo, la primera vez que ocurre fue en el Nuevo Testamento. El bautismo del Espíritu Santo nunca ocurrió en el Antiguo Testamento. En cambio, la llenura del Espíritu Santo ocurrió desde el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que hombres eran llenos del Espíritu Santo. David fue lleno del Espíritu Santo. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Sansón fue lleno del Espíritu Santo. Moisés, Josué, los profetas fueron llenos del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo solamente ocurrió en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes reciben el bautismo del Espíritu Santo? Todo creyente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo. Si hemos creído genuinamente en Jesús como nuestro Señor y Salvador, si hemos entendido que no son las obras las que traen salvación a nuestra vida, que no es una religión, si nuestro orgullo religioso y espiritual es quebrantado y vemos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, entonces recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo, en cambio, es para todos los creyentes también. Todos los creyentes están llamados a recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero hay algunos creyentes que nunca en su vida han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Y puede ser que pasen, que mueran y nunca hayan experimentado la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un estilo de vida. Es algo que nosotros podemos experimentar constantemente, o podemos experimentar algunas veces, o quizás nunca lo experimentemos. Y más adelante vamos a hablar acerca de cómo podemos vivir una vida plena en el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo no se pierde. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú no pierdes el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que no se puede perder. Pero la llenura del Espíritu Santo sí se puede perder en nuestras vidas. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu de Dios. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Pablo le dice a Timoteo: enciende la llama que hay en ti. Entonces, somos bautizados, una vez que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no lo perdemos. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que podemos perder. Y el bautismo es algo que se recibe y está con nosotros. La llenura del Espíritu Santo es algo que se puede menguar en nosotros. Puede ser que yo esté muy lleno del Espíritu Santo, o que esté un poquito lleno, o que no tenga nada de plenitud del Espíritu Santo en mi vida. Que yo esté caminando una vida donde el Espíritu Santo está apagado en mí, donde el Espíritu Santo está contristado en mí. Amén. El bautismo del Espíritu Santo nos da una posición. El bautismo del Espíritu Santo nos da esa convicción a nuestro corazón de que somos hijos de Dios, de que somos hijas de Dios. El bautismo del Espíritu Santo nos da esa convicción en nuestro corazón de que somos salvos, de que somos redimidos con la sangre de Cristo, de que tenemos un lugar en el reino de los cielos, de que somos amados por Dios, de que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El bautismo del Espíritu Santo nos da una posición, un lugar, nos da confianza en Dios, en su salvación, en su muerte y en su resurrección. Pero la llenura del Espíritu Santo da algo diferente. Y la llenura del Espíritu Santo lo que nos da a nosotros es poder. La llenura del Espíritu Santo nos da gozo. La llenura del Espíritu Santo nos da paz. Y vamos a hablar de eso más adelante. Porque puede ser que tú estés bautizado, que tú tengas plena confianza de que eres salvo, de que tienes un lugar en el reino de los cielos, sabes en tu corazón que Jesús te ama, que Cristo murió por ti en la cruz, de que eres salvo, que perdonó tus pecados, pero como no estás lleno del Espíritu Santo, en ti hay tristeza, en ti la fe se está debilitando, en ti no hay gozo, en ti hay condenación, en ti no hay la valentía para predicar el Evangelio, porque no hay llenura del Espíritu Santo en ti. El bautismo ocurre cuando creemos en Cristo Jesús. La llenura del Espíritu Santo es algo que ocurre a través de la vida cristiana. Y hermanos, ¿qué necesito yo para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Fe es lo único que necesito. Y no solamente el bautismo del Espíritu Santo, cualquier cosa del Espíritu Santo es fe. Mirábamos cómo la doctrina simonita, cómo aquel Simón, el mago, trató de comprar el Espíritu Santo y recibió juicio y maldición por parte de los apóstoles al tratar de comprar al Espíritu Santo y blasfemar contra el Espíritu Santo. Y cualquier doctrina que nos enseña a nosotros que los milagros del Espíritu Santo, que los dones del Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo se recibe a través de pactos, a través de dar dinero o a través de obras de hombres, es algo herético, porque no podemos pagar por la gracia de Dios. El evangelio no es algo para hacer mercado, no es algo para hacer negocios, no es algo para enriquecernos, hermanos, porque por gracia recibimos, por gracia damos. Amén. No podemos comprar o vender el evangelio, no podemos comprar o vender el poder de Dios, no podemos comprar o vender al Espíritu Santo. Si damos, es porque recibimos. Si yo doy del Espíritu, es porque recibí por gracia, no porque lo compré. Si yo doy de la palabra de Dios, es porque la recibí por gracia. Y si yo doy de mi dinero y de mi tiempo, estoy dando en agradecimiento porque Dios me lo dio. Es que yo trabajé. Sí, pero Dios me dio el trabajo. Sí, pero es que yo fui el que me levanté a trabajar. Sí, pero Dios fue el que me dio la vida y las fuerzas para trabajar. Y al final la gloria es para Él. Entonces nada, hermanos, nada que recibamos de Dios lo podemos comprar. Amén. Entonces el requisito para recibir el bautismo del Espíritu Santo es la fe. Amén. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿cuál es el requisito para recibir la llenura del Espíritu Santo? El requisito para recibir la llenura del Espíritu Santo es la sumisión. Nosotros no vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo si no estamos dispuestos a ser quebrantados y a ser vaciados de todo lo malo que hay en nosotros, si no estamos dispuestos a que Dios nos limpie, si no estamos dispuestos a que Dios trabaje en nosotros, a que Dios nos quebrante, a que Dios nos forme, a que Dios haga su voluntad en nosotros. Porque hay un concepto equivocado hoy en día que se está vendiendo dentro de la iglesia: yo recibo del Espíritu Santo para ser famoso, yo recibo del Espíritu Santo para hacer milagros y para predicar y llenar estadios y que la gente me reconozca. Y yo recibo del Espíritu Santo, entonces soy un ministro con poder y no tengo por qué preocuparme de nada más en la vida, porque todo el mundo va a llenar la iglesia y voy a vivir de los diezmos de los demás. Y entonces ese concepto es un concepto de que el Espíritu Santo lo recibo para que me sirva a mí, para que el Espíritu Santo haga mi voluntad, para que se someta a mi soberanía. Y eso no es el orden de Dios. Eso, hermano, es pecado contra el Espíritu Santo. Es un pecado grave contra el Espíritu Santo. Porque si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, es para que Él sea el maestro, para que Él sea el arquitecto y yo sea el instrumento. Es para que Él sea el Señor y yo sea el siervo. Es para que Él sea el amo y yo sea el esclavo. Es para que se haga su voluntad y no mi voluntad. Si yo en mi corazón no tengo una actitud de sometimiento, yo no voy a recibir la llenura del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de ser santos. El requisito para recibir la llenura del Espíritu Santo no es ser santos, porque es imposible en nuestras propias fuerzas ser santos. Es imposible en nuestras propias fuerzas dejar de ser carnales, dejar de ser pecadores. Por eso nosotros necesitamos venir delante de Dios y reconocer nuestra condición y decirle al Señor: Señor, yo soy pecador, yo soy pecadora, yo soy lleno de orgullo, y traer todos mis pecados, lo más oscuro de mi corazón, delante de Dios, los problemas que yo tenga de temperamento, en mi carácter, y rendirlos delante de Dios y decirle a Dios: Dios, yo te necesito. Si tú quieres, lléname. Si es tu voluntad, lléname. Si en tu soberanía te place llenarme, lléname con tu presencia, Espíritu Santo. Padre, tu palabra me dice que si pedimos el Espíritu Santo, tú no lo darás. Padre, dame tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo quiero ser un templo dispuesto para ser lleno por ti, para que tú hagas tu obra en mi vida, para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Si no tenemos la actitud correcta, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y solamente la llenura del Espíritu Santo nos va a santificar. Solamente la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer el pecado, a vencer la tentación. Solamente la llenura del Espíritu Santo, cuando nos rindamos al Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, entonces nuestro temperamento va a ser transformado y vamos a ser esos esposos conforme al corazón de Dios, esas esposas conforme al corazón de Dios, esos ministros conforme al corazón de Dios, esos líderes conforme al corazón de Dios. Hermanos, y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la valentía para predicar el Evangelio. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a lugares que nosotros no imaginábamos, a lugares más altos de los que creíamos que podíamos ir. Nos da más de lo que nosotros pensábamos que podíamos tener en la vida, y nos usa para la salvación de muchos. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y si tienes un lapicero, puedes anotar estos versículos, porque no tenemos tiempo para mirarlos uno a uno. Pero el testimonio en las Escrituras con respecto a la deidad del Espíritu Santo y a su igualdad con el Padre y con el Hijo es abundante en las Escrituras. Por ejemplo, los títulos del Espíritu Santo afirman su deidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que es el Espíritu de Dios. En Jueces capítulo 3, versículo 10, por ejemplo, se dice que es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yo Soy el que soy. En Lucas capítulo 4, versículo 18, se dice que es el Espíritu del Señor. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9, se nos menciona que es el Espíritu de Cristo. Podemos mirar en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 14, que se dice que el Espíritu Santo es eterno, y la eternidad solamente es un atributo de Dios. Romano nos dice que es santo. El libro de Isaías nos dice que es sabio. Los salmos nos dicen que es omnipotente. Corintios nos dice que es omnipresente y que es omnisciente. Cuando miramos el Espíritu Santo, por ejemplo, vemos en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Hermanos, dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, porque el Señor los quería llevar a otro lugar diferente. Versículo 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y hay un texto donde la Biblia nos menciona a nosotros que el Espíritu Santo le dice a los apóstoles: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces también podemos ver que el Espíritu Santo no solamente es Dios, sino que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene personalidad. La Biblia menciona en el libro de Isaías y en Corintios, que el Espíritu Santo posee intelecto. La Biblia menciona en Isaías capítulo 63 versículo 10 y en el libro de Efesios que posee emociones, que el Espíritu Santo posee emociones, que posee voluntad, que el Espíritu Santo enseña, guía, consuela, intercede, redarguye. Y como vimos aquí en el libro de Hechos, el Espíritu Santo da órdenes y dirige. Y esos atributos solamente se le pueden dar a una persona. Inclusive en el texto que leímos podemos ver que el Espíritu Santo hace uso de pronombres personales, y eso solamente se da a una persona, alguien que tiene personalidad. Aquí el Espíritu Santo se manifiesta en las Escrituras como una persona. El Espíritu Santo viene haciendo su obra desde el principio. Desde el principio de la creación, nosotros podemos ver que Él participó en la creación del mundo. Lo vemos en Génesis capítulo 1. El Espíritu Santo fue el que inspiró a los autores humanos de la Biblia para que la Biblia se escribiera correctamente, para que el mensaje de Dios se escribiera correctamente. Por ejemplo, pueden leer en 2 de Samuel en el capítulo 23, versículo 2. El Espíritu Santo usó personas, fue el que dirigió para que las Escrituras se escribieran. Pero no solamente el Espíritu Santo se encargó de escribir la Biblia, el Espíritu Santo también se encarga de que nosotros la entendamos. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, de que el Espíritu Santo es el que nos revela, el que nos da a entender, el que nos ayuda en el entendimiento de las Escrituras. También se menciona en Juan 16, 13, en primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12. El Espíritu Santo es una necesidad en nuestras vidas cuando estamos estudiando las Escrituras. Hermanos, Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que engendró a Jesús en el vientre de María. Fue el Espíritu Santo el que sostuvo a Jesús en la tentación. Fue el Espíritu Santo el que le proporcionó a Jesús poder y autoridad para su ministerio. Y Jesús se encargó de recibir al Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros de que si Él, siendo el Verbo hecho carne, si Él siendo el Hijo de Dios, si Él siendo Dios mismo, se sometió a la voluntad del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu Santo, para no fracasar en su ministerio, para no fracasar en su propósito de morir en la cruz por nuestros pecados, cuanto más nosotros no necesitamos someternos a la voluntad del Espíritu Santo, cuanto más nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para no fracasar, para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús, lleno de humildad en su corazón, se somete al Espíritu Santo, porque Jesús es uno con el Espíritu Santo y nos enseña con su ejemplo de que nosotros necesitamos ser uno con el Espíritu Santo, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que capacitó a Jesús para morir en la cruz. Fue el Espíritu Santo el que lo levantó de los muertos, Romanos capítulo 1 versículo 4 y el capítulo 8 versículo 11. Es el Espíritu Santo el que da testimonio acerca de Jesús a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que le da gloria a Jesús. Hermanos, los apóstoles necesitaron ser llenos del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, testificaron con autoridad ante gobernantes, líderes religiosos y ante las multitudes, y a personas en la calle, al enfermo, al mendigo en la calle. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y con esa llenura del Espíritu Santo fue que ellos pudieron sanar enfermos y resucitar muertos y expulsar demonios. Hermanos, cuando una persona se para en un púlpito pensando, es que yo preparé el mensaje, es que yo tengo mucho carisma, es que yo me las sé todas, su mensaje no va a trascender, su mensaje no va a llegar al corazón de los hombres. Cuando tú piensas que tú sabes y que tú lo sabes hacer, lo que tú hagas no va a impactar las tinieblas, no va a impactar, no va a hacer estremecer los infiernos, no va a hacer estremecer los cielos. Lo que tú hagas no va a producir nada en el corazón de otras personas, porque el hombre no tiene la capacidad de transformar al hombre. Porque el corazón del hombre quizás puede conmover el corazón de otro, pero no lo puede transformar. Es solamente el Espíritu Santo. Por eso tú y yo tenemos que entender que cuando vamos y predicamos, si estamos llenos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que debe hacer la obra en aquella persona que es religiosa y dura de corazón. Hermanos, yo he ido y le he predicado a personas que personas me han dicho a mí: no le predique a esa persona, no pierda el tiempo, es duro de corazón, nunca se va a convertir. He ido a lugares donde personas me han dicho: no vayas a ese lugar es una pérdida de tiempo. Inclusive les comentaba que cuando venía para Estados Unidos, personas me dijeron: ese va a ser tu cementerio ministerial, tú tienes más oportunidades acá, te vas a ir a morir ministerialmente a los Estados Unidos. Pero cuando yo voy, en mis fuerzas, en mis capacidades, ya estaba muerto. Pero es el Espíritu Santo el que yo he visto que ha transformado el corazón de hombres duros de corazón. Es el Espíritu Santo el que ha impactado lugares. Es el Espíritu Santo el que está en este lugar. Es el Espíritu Santo el que hace las cosas, hermanos. Yo soy pecador. Hermanos, si ustedes me conocieran a mí como el Espíritu Santo me conoce, y se darían cuenta de que soy humano y pecador y lleno de debilidades y tentaciones como cualquier otro. Pero es el Espíritu Santo en mí, es el Espíritu Santo en ti el que nos transforma cada día y nos hace cada día más semejantes a Jesús. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos da poder y nos da autoridad. Es el Espíritu Santo el que nos da paz y nos da gozo y nos da tranquilidad y confianza en la salvación que se nos fue dada a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, veíamos en las cartas que cuando el Señor se manifiesta a Juan en Apocalipsis, Él se manifiesta como la estrella, como el centro de las iglesias. Jesús es el centro de la iglesia, es el Espíritu Santo el pastor de nosotros, hermanos. Amén. Hermanos, después de que Jesús muere en la cruz y resucita y asciende a los cielos, el Espíritu Santo vino a tomar el lugar de Jesús. Estos tiempos, hermanos, son los tiempos del Espíritu Santo. Este es el tiempo de la obra del Espíritu Santo. Este es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo.